Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Miércoles 12 de mayo, 1:10 de este medio, 1:10 de este mediodía. Hoy tenemos fútbol. Jornada 36 del Campeonato Nacional de Liga, 7 de la tarde. El Sevilla recibe al Valencia. En este partido donde cada vez que veo los marcadores y veo a los equipos de arriba, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, digo, es que no quieren ganar la liga que se le ha ido al Sevilla, de verdad. Bueno, pues con arbitraje de Estrada Fernández, catalán, y en el VAR estará el Iglesias Villanueva, el Sevilla, como decíamos, que no se quiere poner en las chanclas, ni mucho menos, va, seguro que habrá rotaciones, se va a enfrentar a un Valencia que tiene a Boro de nuevo en el banquillo, las cosas que, del fútbol, que dice que el Sevilla es nuestro espejo. Pues sí, el Valencia que luchó en otras épocas a muerte con el Sevilla, pero en estos tiempos el continuar haciendo las cosas bien, en buen trabajo, hace que el Sevilla esté en esa cuarta posición y el Sevilla en la 14ª. Y mañana, por eso hoy ha ofrecido una rueda de prensa don Manuel Pellegrini, el Betis sexto clasificado, 54 puntos, viaja a Eibar para enfrentarse al farolillo rojo de la clasificación del fútbol español. Vamos a conocer la rueda de prensa que ha ofrecido don Manuel Pellegrini. Y además, hoy de escribían los compañeros de Mucho Deporte, que es donde lo he leído yo. Si ha salido en otro sitio, pues que me disculpen los compañeros, pero lo he leído en Mucho Deporte. Tello es objetivo del Transosport. Podría salir este verano. Veremos a ver esto qué alcance tiene, si es verdad, si Tello se quiere ir y si hay números y demás. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, pero antes de entrar en detalles, cada día te tengo que decir lo mismo y recordártelo porque tienes una oportunidad y hay que decir aquello de sí, sí, créetelo porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, no lo olvides, déjalo en tu agenda, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás al mismo tiempo la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están en Sanlúcar la Mayor y ahora con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Víctor Fernández, muy buenas. ¿Tenemos a esta hora 1:12 lista del Sevilla?
No, todavía no hay lista del Sevilla y da la sensación de que ya no la va a haber hasta un par de horas antes del partido. Es algo ya habitual en Julen López Díaz, hay que estar detrás del árbol escondido a ver si se caza a ver a qué hora da la lista de convocados el Sevilla. Pero en fin, estas son las cosas que a veces tiene el entrenador del Sevilla que quiere ocultar algo que no hay que ocultar nada, porque la lista de 23 jugadores está prácticamente cerrada porque no hay bajas, están todos y los dos únicos jugadores con los que no cuenta son Ñañón y Munir, y yo creo que va a repetir la lista del otro día, ¿no?
Bueno, pues Víctor, estamos en las tres comparecencias finales de esta liga, larga liga, torneo de la regularidad, donde el Sevilla dijo adiós a la Copa, donde también le dijo adiós a la Champions, y donde yo insisto que con un poquito de más suerte y un poquito de algunas cositas más, el Sevilla se ha podido meter en la cocina, pero hasta el postre, porque anoche el Barcelona volvió a pegar el petardo. El Madrid no está pegando, el Atlético de Madrid también. Y estas son las cosas. El Sevilla, que tendrá su nuevo compromiso a las 6:30, se juegan en principio todos los partidos. El domingo, esta semana es completita. Y el domingo viaja a la Cerámica para enfrentarse al Villarreal. Y después ya, pues, en la última jornada de este Campeonato Nacional de Liga, en principio a las 6:00 p.m. también unificado, no sé si habrá cambio en la última jornada, el Sevilla echará el telón contra el Deportivo Alavés. Bueno, para este partido, Víctor.
Pero, Rafa, yo hay una cuestión que me gustaría arrancar el programa con eso. Vamos a ver, ¿es que el Sevilla sigue peleando por la Liga? Es que de verdad, hay cosas que no termino de entender. El otro día anunciando el entrenador unas rotaciones y prácticamente, vamos a ver, es que si el Sevilla gana hoy se pone a 2 puntos del Barcelona y tiene que jugar el Atlético de Madrid con la Real Sociedad.
Pasó igual que cuando perdió contra el Atlético de Bilbao, parece que claro, todo el mundo se iba a la playa ya, pero es que había posibilidad de matemática y hoy se vuelve porque nadie es capaz de decir soy el campeón de Liga. Es que anoche vimos el petardazo, claro, que no me extraña que estén todo el mundo cabreado con Koeman, con este y con el otro, porque el Barcelona empató ayer a 3 goles en el campo del Levante. Así que el Sevilla...
La Liga tiene... esto es algo que a mí me gusta siempre recalcarlo. Creo que la Liga de España es muy competitiva, ¿no? Y al Levante hay que ganarle. O sea, claro, los de siempre quieren una liga de domingo a domingo para que el Barcelona y el Madrid pues le gane 5-0 y monten su show, y ahora mismo no, es que vas al Levante y empata a 3. Por eso digo que el Sevilla se tiene que tomar el partido de hoy con una responsabilidad extraordinaria, y el entrenador que debe asumir que se ha equivocado, ante el Athletic Club de Bilbao y ante el Real Madrid, debe enderezar esto y tiene que ganar hoy al Valencia y esperar a ver qué hace el Atlético de Madrid y no desperdiciar estas 3 últimas jornadas, ¿no? Porque lleva, de las 5 finales que iba a jugar, lleva una derrota, máxima responsabilidad del entrenador, y lleva un empate con el Real Madrid a un minuto antes de que termine iba ganando el partido.
Por eso yo, antes de este comentario tuyo, que vienen los dos, se pueden pegar los dos, yo decía que es que cada día estoy más convencido que el Sevilla ha podido ganar la Liga este año. O sea, esa ilusión que una afición siempre tiene, ganar la Liga, está el Barcelona, el Madrid, este era el año. Yo he escuchado 3 veces, insisto, que el Sevilla se ha acercado, y lo he vivido de cerca. Una, aquella de Juan de Ramos, donde Iturralde ahora reconoce que fue penalti, ahora he visto en la televisión, en aquella época no, donde en la época de San Paoli se habló, y fueron, bueno, pero esta, realmente esta, es que estamos a falta de 3 jornadas y el Sevilla está ahí y viendo lo que están haciendo los demás.
Sin lugar
a dudas. Es que si esta liga, el Sevilla, que le pudo haber ganado al Atleti de Bilbao y que pudo ganar el Madrid, ¿se imaginan ustedes cómo estaría el Sevilla ahora?
Claro,
y todavía matemáticamente quedan 9 puntos, que es de un desconocimiento total. Es que aquí nadie entiende nada. Aquí hay partidos como el de anoche y dice uno, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues es posible,
porque tú tienes que llegar. Es que el Levante tiene un buen equipo. Es que ayer vimos al Alavés jugando un buen partido. Es que la Liga Española, pese a esta película que nos están contando, porque los de siempre valoran la Liga con respecto a lo que hace el Real Madrid. No, mire usted, la Liga es muy buena. La Liga tiene competencia y el Barcelona tiene que ganarle a Levante. De hecho, el Sevilla pierde con el Athletic Bilbao, que estaba en chancla. Entonces, hay que bajar a ese vestuario y zarandear un poco al equipo y al entrenador, y a ver si hoy el entrenador no nos sorprende con otro cambio diabólico, ¿no? Porque ha hecho 2, ¿no? Sacar al Mudo por Enesiri y poner al Papu delante de los centros. No sé si hoy nos sorprenderá con Ñañón en el lateral derecho. Las cosas bien hechas están bien hechas, pero cuando se hacen mal, hay que criticarlas mal. Y hay que tener espíritu autocrítico y decir, señores, que quedan 3 partidos, ganen ustedes los 3 partidos.
Escalera, yo lo que creo que va a ganar esta liga, el que se lo crea más, el que se crea que la puede ganar y el que esté más fresco, porque es que están todos los equipos reventados.
Muy buena, yo creo que se lo están poniendo a huevo al Atlético de Madrid, es que se lo están poniendo a huevo. Hoy si gana, descarta al Sevilla, que bueno, ya descarta al Sevilla matemáticamente si gana el Atlético de Madrid esta noche, y a partir de ahí pues es que claro, fallan todos, cuando menos te esperas que pueda fallar un equipo, pues están fallando y el Atlético de Madrid lo tiene bastante a favor.
Tiene que ganarle a la Real Sociedad.
Claro, por eso digo, tiene que ganarle, claro. El Atlético de Madrid, si no gana,
el que regaló más, con una alfombra de 12 puntos.
Tenía muchos puntos y ahora otra vez, cuando parecía que estaba el Barcelona preparado para ganar la Liga y para saltar el campeonato, pincha en lo más llano el FC Barcelona y ahora pues... Claro, el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de aumentar la renta con el Barça y a ver lo que hace. Bueno, a ver lo que hace el Madrid también en Granada y en Bilbao, ¿eh?
Exactamente, claro. Sí, Bilbao, es que muchas veces...
Es que los dos partidos, perdón, del Madrid son tremendos, ¿eh?
Pues claro.
Son tremendos, cuidado. Esos dos partidos, tal cual está el Madrid, el Granada y el Atlético pueden ser osos. Cuidado.
Yo ya no digo de que el Sevilla, porque el Sevilla no va a ganar la Liga.
Eso lo estamos diciendo desde hace un montón de partidos.
No va a ganar la Liga.
Pero gana usted, ¿no?
Claro, no, pero, iba a decir, pero puede quedar tercero, ¿no? Y sería una magnífica e histórica temporada.
Exactamente.
O puede quedar segundo y sería una magnífica y mejor temporada todavía, ¿no?
Es que porque los resultados, que son extraordinarios, que la temporada es espléndida, eso no puede evitar que a mí me chirríe, por ejemplo... que el entrenador del Sevilla salga después de empatar en Valdebeba y decir, bueno, sí, el equipo se metió atrás. ¿Cómo que el equipo se metió atrás? O sea, eso bajo ningún concepto se puede permitir. ¿Cómo que el equipo se metió atrás? Bueno, si el equipo se ha metido atrás es que usted ha cometido un error. Entonces,
lo dijo el propio Lopetegui.
Es que lo dijo Lopetegui, ¿no? Oye, y ya las cosas se asumen con naturalidad. ¿Cómo que el equipo se metió? Bueno, pues si el equipo se metió atrás fue por su responsabilidad, por sacar a De Jong y a Gudel. Entonces, no enderece el equipo. Enderece sí, el equipo porque se le ha caído contra el Athletic Bilbao y el Real Madrid en dos citas claves y fundamentales.
Yo creo que más que los cambios, que eso ahondaron también en el mensaje, fue nada más salir del vestuario la segunda parte, lo que transmitió el equipo, el Sevilla ante muy el Real Madrid, fue de toma usted el balón, Real Madrid, el Madrid se encaja, claro, en área contraria y le genera ocasiones. Y después, lógicamente, con los cambios ahonda más en el mensaje, ¿no? que le lanzó al equipo en el vestuario. Y lo dijo el entrenador. Y lo dijo el entrenador, esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo el entrenador. No sé si se ha metido el equipo, claro. Lo hemos metido nosotros o no sé. Lo dijo el entrenador. Y cuando dice un entrenador eso es porque sabe que algo no ha hecho bien. Algo no ha hecho bien. Pero bueno, quedan tres partidos y como dice Víctor, tiene que competir. Gane, tiene que competir y ganar, claro.
Bueno, pues Víctor, tú...
Sí, esperando la lista de convocados que va a salir, me dicen, en unos instantes. Pero vamos, insisto, no esperen en la lista de convocados nada extraordinario porque están todos los que son y son todos los que están. Y vamos a ver los cambios, después lo comentaremos. Cuando tú digas, Rafa, los posibles cambios que hay en el once inicial, pero tampoco... Tal como está esto, no espero tampoco ninguna revolución chanclística, ¿no? Creo que el equipo tiene que salir hoy absolutamente con todo a ganarle al Valencia y después, bueno, pues ya Dios dirá, ¿no? Pero hoy no caben rotaciones y cambios que no sean para mejorar el equipo, ¿no?
Ahora iremos con toda la información del Betis, que juega mañana con la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini. Escalera nos va a contar todas las novedades. Vamos a hablar de Tello también y esa posible salida, como publican los compañeros de Mucho Deporte. Pero a la 1:22 nos vamos a ir, Carrillo, ¿sí o no? A Valencia. Para conocer, porque lo de Valencia es para escribir un libro también. La historia de Valencia es para escribir un libro, porque yo me acuerdo perfectamente las hostilidades que había entre el Sevilla y el Valencia, porque era un rival total, que el Valencia llegó un momento que estaba muy arriba y que su afición estaba encantada y que funcionaba todo perfectamente, pero hete ahí que alguien... quita una piececita, clic, 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 y desmonta todo lo bueno que se había hecho. Y el Valencia hoy día es el 14º entrenador y un partido más viene el salvador del banquillo, no el hombre que siempre está allí, Boro, que es el que está ahí, hasta ver el nuevo proyecto por donde pase. No, estas son las cosas del fútbol, cuando se hacen las cosas bien o se hacen mal. En cualquier caso, es un rival siempre importante y el Sevilla esta noche a las 7 lo tiene enfrente. Por eso hay que conocer la última hora del cuadro valencianista y para ello nos vamos hasta Valencia para que mi tocayo Rafa Villarejo nos ponga al día. Rafa, muy buenas.
Don Rafael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿De qué capítulo quieres que te cuente?
Eso te iba a decir, pues sí.
El de miedo, el de pánico, el de terror. Bueno, ya sabes que aquí no nos aburrimos nunca, que hemos pasado por todo tipo de situaciones, cada una de ellas más estrambóticas y cada una de ellas más rocambolescas. Bueno, el último capítulo aquí en Valencia es la manifestación del sábado pasado de la afición. Más de 5.000 personas se echaron a la calle para protestar contra la gestión de Peter Lim y de Meriton. Y bueno, eso afortunadamente para el valencianismo vino salpicado por el triunfo más que vital el pasado domingo ante el Valladolid, que prácticamente le da la permanencia al equipo, que es un objetivo raquítico, que aquí da muchísima pena hoy compararse con el Sevilla, y que ayer precisamente Boro, en la rueda de prensa previa al partido,
dijo lo del espejo,
dio
luz, ¿no?,
a ellos.
Sí, dijo, el Sevilla es nuestro espejo.
Sí, la pregunta era esa, ¿no? Ver la distancia que había mismo en la clasificación, en el puntaje entre el Sevilla y el Valencia, y lo rápido que se ha marchado un equipo hacia arriba y lo rápido que otro se ha ido, en este caso el Valencia, hacia abajo en la clasificación. Y bueno, decía eso. Bueno, estuvimos allí en el comienzo de la década del 2000, entonces era el Valencia quien, digamos, le plantaba cara a la hegemonía del Madrid y el Barça. A ese carro se subió el Atlético, que siempre ha estado en la pelea, también ha estado en la pelea el Sevilla, ahora está por delante. Bueno, también esto es cíclico, ¿no? Pero evidentemente, ahora mismo para el Valencia, el Sevilla es un espejo al que seguramente, pues eso, quiere perseguir para las buenas cosas que ha hecho el conjunto hispanense, pues copiarlas e intentar recuperar la solera y la importancia y la grandeza que tenía el Valencia, que ahora mismo evidentemente está a años luz en la clasificación y más allá de lo deportivo, en lo social, que es lo que verdaderamente está sufriendo el Valencia.
Pues nosotros nos alegramos que el equipo logre la permanencia, que es lo menos que podía pasarle, porque por lo demás sería ya la historia ya rocambolesca de la... no sé. Por cierto, ayer Rafa desayunaba con Ocaña y con un señor de fútbol por dentro, y me decía que había dos contactos para el Valencia para el banquillo la próxima temporada. Uno, el entrenador del Granada, Y el otro le comentaron más lejano, el del Getafe, pero el del Granada lo decían con mucho énfasis.
Bueno, me encanta que ese señor del fútbol, venga a ratificar la noticia de Deportes Cope Valencia, publicada el 19 de marzo, el día de San José, el día de la falla, el día grande en Valencia. Ese día, en Deportes Cope Valencia, contamos que Diego Martínez era el favorito para la dirección deportiva del Valencia, que José Bordalás, el técnico de Getafe, está de nuevo colocado ahí en la pole position, por decirlo de alguna manera, y digo de nuevo porque ya el año pasado estuvo en la pugna con Javi Gracia para llegar al banquillo del Valencia. Bordalás quiere venir al Valencia y lo está intentando ya, insisto, dos temporadas, y Diego Martínez es el favorito ahora mismo de la dirección deportiva del club, que encabeza Miguel Ángel Corona. En ello están, esos son los dos favoritos, hablan de un tapado, de un tercero, que evidentemente suponemos, imaginamos, vendrá por la vía Méndez. Lo que pasa que Diego Martínez parece que todavía está deshojando la margarita. El otro día decía el técnico de Granada que va a esperar a que acabe la temporada, y parece ser, evidentemente a nadie le pasa desapercibido, su gran campaña, sus grandes campañas, porque no solo ha sido esta temporada, en el banquillo del conjunto nazarí, parece que está llamando la atención no solo del Valencia, sino de otros clubes, así que va a haber ahí rivales para intentar fichar a este entrenador. Pero sí, la noticia y la información es buena. Diego Martínez y Bordalás, ahora mismo diríamos, son los favoritos para el banquillo del Valencia. Otra cosa es lo que finalmente ocurra.
Sí, señor. Bueno, Rafa, para esta tarde, noche, 7 de la tarde, Ramón Sánchez Pizjuán, ¿qué 11 cree que va a presentar Boro?
Bueno, incógnita, ayer decía que no va a regalar minutos, que no va a repartir minutos, a pesar de que todavía no es matemático, pero sí virtualmente se ha conseguido el objetivo de la permanencia. Pero yo tengo la duda, aunque Boro ayer no lo quisiese decir, si va a dar descanso a futbolistas que se están jugando, por ejemplo, en el caso de José Luis Gaya, la Eurocopa está muy próxima, es ahora mismo indiscutible para Luis Enrique, viene tieso, en la semana pasada dio un susto con el tobillo. Yo tengo dudas de que, por ejemplo, un futbolista tan importante como Gaya, pero que, insisto, tiene el horizonte más cercano a la Eurocopa, no vaya a tener descanso en estas tres últimas jornadas. Vamos a ver ahí, por ejemplo, en esa posición. A partir de ahí, poquitos cambios. Creo que Givesen va a estar bajo palos, va a mantener la defensa de 5, que el otro día le permitió dejar la de portería 0 ante el Valladolid, con Correia, Paulista, Diacabí, Guillamón, e insisto, la duda en el lateral izquierdo, si jugará Gaya o en su caso sería Toni Lato quien ocupe esa banda. En el centro del campo, Daniel Vaz, Soler y Uro Rasic, y arriba Gonzalo Guedes y Maxi Gómez. Así que, en
no
principio,
baja,
insisto,
¿no?
Con... ¿Cómo?
Que no tiene bajas importantes.
No, de hecho ha tenido que hacer dos descartes, Cutrone y Jason se ha quedado fuera de la lista. Sí, hacía muchísimo tiempo, la verdad es que las lesiones han lastrado al equipo, pero hacía muchísimo tiempo que no tenía todos sus hombres disponibles y en esta jornada los tiene, así que ha tenido que hacer dos descartes. Si este 11 se confirma, la única novedad sería la salida de Kang In-Lee, del surcoreano, que el otro día fue titular, pero que la verdad es que su rendimiento no dio esperanzas para que hoy vuelva a vestir la camiseta de titular en el Valencia, así que veremos.
Muy bien, don Rafael, un placer, como siempre, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
1:29 de este mediodía, en un instante estamos con el Betis y atento a que salga la lista del Sevilla, si es que sale de aquí a las 2, y si no, pues Víctor Fernández nos dirá más o menos un 11 que él tiene en mente dentro de esa lista. Eso no lo dice Víctor cuando quiera, pero lo dejamos después, porque ahora te recuerdo que puedes descubrir y debes descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, es el lugar. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta y te van a tratar de maravilla. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza, por tanto, 1:29. ¿Te interesa ¿Te compensa escuchar unos consejos de carrillaje de albornoz?
Me interesa.
¿Y te compensa?
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Hernalcázar, kilómetro 19.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. Ah, la esencia del mejor café.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:33 del mediodía. Mira, el cable que acabo de recibir, tenemos una tertulia. Lee la escalera. Lee la, que te gusta mucho la lectura.
Una tertulia, periodismo, periodista deportivo, Rafael Almansa, 19 de mayo, en el Colegio Mayor Almonte, en la Avenida de la Palmera.
Eso es. Nos han pedido, allí vamos a estar. Va a venir Joaquín López, nuestro director, y la redacción de Deporte de Cope Sevilla, siempre pendiente para estar con su gente, con su audiencia, como tiene que ser. No somos mejores, no sé si peores, pero somos distintos. En fin,
por cierto, dime. Hay una noticia ahí, lista de convocados del Betis, que ahora vamos con ella, pero también leo aquí a Arancha Rodríguez, que está siempre muy pendiente de la UEFA. Uh-huh. La UEFA inicia los trámites para ver si puede sancionar al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus.
Madre mía.
Por el tema de, claro, la Superliga, ¿no? La famosa Superliga que está dando muchísimo
guerra,
que hablar.
Esa guerra...
Que incluso la Juventus tiene también la amenaza de la Serie A, de la Liga Italiana. No ocurre como en España. En España no va a pasar eso, pero la Serie A, la Liga Italiana, también ha amenazado a la Juventus que si no se retira de la Superliga puede tomar también medidas en la Liga Italiana.
Esa guerra decía que va a terminar muy bien porque las partes implicadas son divos, son todopoderosos en el fútbol, son los que manejan poderes fácticos y poderes económicos, y entonces esa guerra va a ser muy complicada, ¿eh? Esa guerra...
Veo que en la lista de convocados del Betis, Rafa, no está William Carballo. Y ahora comento, porque repito que acaba de salir la lista de convocados, vuelve Fekir tras sanción, vuelve Issa Mandy tras sanción también, y la gran ausencia que veo es la de William Carballo. Tampoco está Paul, porque ha comentado el técnico Manuel Pellegrini que tiene un problema en la rodilla. No está Montoya tampoco, ni William Carballo. Creo que son las únicas bajas que hay. Ahora confirmo realmente si hay alguna que otra baja.
Hay alguno que ha apagado la vajilla del último partido, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar...
Hay una cosa muy importante con respecto a esta noticia que nos cuenta, este cable que nos trae Isai, que toca directamente al Real Betis Balompié. Vamos a ver, es que en Madrid, como en Madrid viven en su mundo y piensan que ellos son intocables, piensan que esta reclamación y esta denuncia de la UEFA no va a llevar a ningún lado. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos porque, claro, ellos son poderosos aquí, pero cuando hacen el ridículo como ha hecho el ridículo Florentino Pérez, ya veremos. Y si Madrid y Barcelona se quedan fuera de la Champions, que ellos no se lo creen, pero como yo digo, ya veremos. Ojo que el quinto y el sexto pueden ir a la Champions.
Claro, que corre la plaza y podría, bueno, quinto y sexto, y ya si correría más plazas, claro, pues habría más plazas de Europa League, o sea,
y el Real Betis Balompié anda por ahí. Cuidado con este tema, ¿eh? Cuidado con la UEFA, este tema.
Yo la veo demasiado muy seria, la UEFA, ¿eh?
Claro, cuidado, es que cuidado con este tema. Es que dicen, no, es que Florentino tal y cual. Florentino ha llegado, ha presentado un proyecto de Superliga a la altura de los hermanos Tonetti, ¿eh?
No, pero,
y se lo han echado para atrás, ¿eh?
Pero yo lo que quería decir que la guerra va a ser muy fuerte, porque si el señor presidente del Real Madrid, que es el presidente de una empresa muy importante,
es que quería decir que no solo es que le abre investigación, abre expediente a estos tres equipos.
Por eso,
¿eh?
Te digo, eso iba. Es que sabe qué pasa, que en una parte de la mesa tenemos al presidente todopoderoso por todo. O sea, hacer un perfil de Florentino Pérez, yo digo que los presidentes del fútbol sevillano son del mundo de Yuppie o de Walt Disney, con todo lo que le opera Dios, del nido Dios, el descansado Luis Cuerva, etcétera, etcétera. Los actuales, Castro y Aro, son buenos personajes. El señor presidente del Real Madrid es un personaje, ¿eh? Es un personaje. Pero se enfrenta a Alexander Seferin, cuidado, y a Gianni Infantino. Estos no son menos... Cuidado con esta gente, ¿eh? Enfrentarse al techo, claro, de la UEFA y de la FIFA,
claro,
no es fácil. No es fácil porque tienen todos los recursos, resortes y todo con el amparo del fútbol internacional. Y ahí hay muchos kilovatios, muchos millones, muchos aficionados, hay mucha gente. Cuidado.
Claro, cuidado, efectivamente.
No, Víctor, es que cuidado, porque en este comunicado de la UEFA, donde menciona a los tres equipos que siguen en la Superliga, repito, Real Madrid, Barcelona, Juventus, y estamos en esto, porque como bien ha comentado Víctor, cuidado que si no juegan, el Betis sería equipo Champions, si queda quinto o sexto, dice así, de acuerdo con el artículo 31 del reglamento disciplinario de la UEFA, hoy se han designado inspectores de ética y disciplina para llevar a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte de Madrid, Barcelona y Juventus en relación con el proyecto de la Superliga.
Sí, señor. Por eso te digo que cuando apareció Florentino Pérez con Pedrerol, se vio como, le hizo Pedro dos o tres preguntas, que se vio que es que estaba indefenso, era su soberbia y su forma de decir, yo soy el presidente de esto y esto va a salir, los demás son mindundi y aquí no hay nada hasta arriba. Cuidado que con claro. que hemos tocado con el techo, cuidado, claro. Alexander Zeferin, Zucker es el vicepresidente, gente de fútbol, gente muy bien, muy bien, muy bien, porque hay mucha pasta, este es el clean clean caja. Estos son los que inventaron para ganar dinero en el fútbol. Yo me acuerdo cuando la UEFA de Don Luis Cuerva, Sevilla en aquella época decía que no era interesante, lo peor decía que la UEFA no era rentable, pero esta gente, la cúpula del fútbol, hicieron unas estructuras, Champions, Europa League, para ganar pasta, y ahí hay mucho dinero, pero mucho dinero en muchísima gente, se mueve un circo espectacular, y estos señores se quieren meter con un muro muy duro, muy inquebrantable y muy complicado. Cuidado, porque si te aplican ese reglamento, tú estás inscrito en un evento donde tiene sus reglas, es como el fútbol, el penalti, el tal y cual, puesto es igual. Si usted desobedece ese reglamento, atento a lo que te pueden castigar. Y uno puede ser las cosas que estamos comentando.
Es que estamos hablando de que la UEFA no es la liga ni es tampoco la federación. Es decir, estamos hablando de un ente que está por encima de cualquier
el poder,
equipo.
Escalera, el de cualquier poder, equipo. El poder.
Y le han tocado los costados, ¿eh? Y le han tocado los costados con la Superliga.
Tú acuérdate cuando Blatter, con todo lo que ha pasado, Platini, que sí, que hay trinqueo, hay cosas raras en todas las partes del fútbol, eso sí. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Pero el que tiene el poder al completo son estos señores. Alexander Zeferin y Gianni Infantino, entre otros. Así que agárrense que vienen curvas y atento a lo que pueda pasar.
Y atento, es que es noticia de portada porque, porque como tú dices, Rafa, no, yo no sé si tú has hablado con Zucker últimamente.
Yo sí hablo mucho, lo que pasa es que...
¿Y tú qué sabes, te ha dicho últimamente
pues
sobre
que
este tema?
Está muy seguro de que van a ganar este tela y que van a castigar a los que han osado de enfrentarse a ellos.
Zucker estaba
en la guerra de los Balcanes. Y cuando Zucker estaba aquí, estaban bombardeando su casa y algún familiar moría. Y Zeferin y Dede son gente muy curtidas en batalla, muy curtida en todo, gente de fútbol, gente muy bien asesorada. Es que esto es una estructura, Víctor, que para tú desbloquearla te va a costar una barbaridad, ¿eh?
Es que aquí llegan cuatro periodistas capitalinos y dicen, sí, hay que pitar penalti y la Superliga es importante. Y resulta que la Superliga de Florentino es de los hermanos Tonetti. Y Florentino ha hecho uno de los mayores ridículos de la historia del fútbol. Lo que pasa es que, claro, como está escoltado por cuatro, pero la UEFA está ajeno a este periodismo mamador y a este ambiente que existe en España. Y yo lo que digo es que a esta hora del mediodía, el Real Betis Balompié se puede meter en Champions. Es que esas noticias, se puede meter en Champions si es capaz de apretar y quedar entre quinto o sexto, ¿eh?
Por eso digo, no dejen a un lado lo que ocurrió, el golpe de estado al fútbol que intentaron dar Tejero y sus hombres, en este caso el que sea, a modo futbolístico, entiéndalo, permítame que diga esto, no se lo coja nadie con papel de fumar, que ahora se coge mucho, sino que el presidente del Real Madrid era el presidente de esa comitiva que trataron de hacerle pupa a la UEFA y a la FIFA. Y esta gente evidentemente no se iban a quedar quietos. Han estado moviéndose y atentos a las consecuencias de ese intento de golpe al fútbol. Pero para que el Betis, si ocurre eso, se meta, tiene que ganar. Y por eso ha hablado Pellegrini, Escalera, y vamos a entresacar lo que Pellegrini, que maneja muy bien. El discurso en ruedas de prensa, ¿qué es lo que ha dicho hoy?
Sí, ha estado muy interesante el técnico chileno del Betis. Por cierto, comentábamos que había salido la lista de convocados para mañana, para el partido ante la Sociedad Deportiva Eibar. Confirmamos, no está Paul, no está Montoya y no está William Carballo.
Bueno, Montoya no está, Montoyi...
Claro,
no está.
Lleva varios partidos sin estar, pero la única y gran novedad, diría yo, porque de ser titular a no estar en la convocatoria, es la de William Carballo. ¿Y por qué digo que es gran novedad? Porque si estuviese tocado, lo hubiese dicho el entrenador. Y el entrenador hace pues poco tiempo, pocos minutos que ha terminado la rueda de prensa, hablaba de la lista de convocados, de las bajas que podía haber en este partido y de la motivación de cara al encuentro tanto del Eibar como del Betis.
Bueno, en cuanto al plantel, solamente Paul ayer tuvo un, eh, un golpe en una rodilla, que se están haciendo los exámenes correspondientes para ver de qué gravedad es, así que para el partido mañana no está. El resto están todos en condiciones de, menos Martín Montoya, que tampoco estuvo el partido pasado, de poder estar en la lista de los citados. Así que esas son las novedades del plantel. Y vamos a esperar a un Eibar complicadísimo, por supuesto que está peleando por mantener la división. Yo siempre he dicho que la motivación por mantenerse en la división es muy grande, pero creo que la motivación por jugar en Europa debe ser más grande todavía. Un rival difícil, que tiene unas características claras también como equipo, que nos hizo un muy buen partido aquí, nosotros jugamos muy mal, así que esperamos que esta vez el panorama sea diferente.
Cuando decía Pellegrini, hola, soy Martín Montoya, mataste a mi padre.
No, que claro, habla de las bajas, Pellegrini, cuando habla de las bajas, pues claro, yo... Al ver la lista de convocados,
¿No te has recordado eso, Víctor?
Pero eso es Rafael.
Es una película que hay.
De alguien que
sí, alguien que le matan a un corsario, un tío de esto, le mata a su padre y va, dice, hola, soy Martín Montoya, mataste a mi padre y vengo a hacer justicia. Bueno, Escalera, perdona, sigue.
No, que ha dicho Pellegrini, ha mencionado a Paul y ha mencionado a Montoya, pero no ha mencionado a William Carballo. Ha dicho, están todos los demás disponibles. O sea que es una decisión técnica, lo de dejar fuera a William Carballo, a no ser que esté súper cansado, que el futbolista, pues no sé, le haya pasado algo en este tramo, pero él ha dicho, según el entrenador, que es decisión técnica de ser titular a no viajar a Ipurúa.
Porque no le ha gustado, lo ha visto, lo ha calado.
Pues es la baja que hay, recordemos que Fekir está en la convocatoria tras sanción, también Aysa Mandi, y ha dicho algo interesante, que lo hemos escuchado, que no hay mayor motivación que entrar en Europa, aunque la de Eibar también va a ser grande por salvar la categoría. Respecto al último partido, el fallo de Bartra, si le va a condicionar o no para los tres próximos partidos.
Ya lo decíamos nosotros, que Pellegrini no va decir nada contra ningún futbolista porque los tiene metidos en papel de albal y no quiere que nadie, ni una mosca, los distraiga. Él sabe que con lo que tiene que llegar a puerto y es un mensaje de persona con muchos kilómetros en esto del fútbol e inteligente.
Pues eso es lo que ha hecho Pellegrini.
Bueno, yo creo que todos los jugadores saben de su rendimiento y cuando cometen algún error, por supuesto que se sienten responsables. Pero los resultados al final son la suma y acierto de todos los jugadores, no solamente de uno. Y el partido fue ganado, quizás también con intervenciones muy buenas de Marc. Así que en ese aspecto es parte de lo que es el fútbol. Yo creo que aún no está consciente de su rendimiento, pero yo lo veo a Marc recuperado, su jugador de experiencia, así como le puede pasar a Marc, le puede pasar a otro jugador también. Y veremos mañana cuál es el once inicial mejor para comenzar el partido contra el Eibar.
Escalera, los compañeros, hay que agradecerle a Álvaro Ochoa, nuestro querido compañero Diario de Sevilla, que dice, atento,
la princesa
Víctor,
prometida.
Eso es para ti, Víctor.
La princesa prometida.
¿Sabes lo que es, Víctor?
Lo de Martín Montoya.
Eso es. Es que eso es en esa película, o sea que si puedes. Hola, soy Martín Montoya, mataste a mi padre y vengo. Gracias, Álvaro, por recordarnos el título de la película. Bueno, pues efectivamente Pellegrini no quiere decir nada. Él, de puerta para adentro, hace y dice lo que tiene que hacer, pero para el exterior las ruedas de prensa las maneja muy bien y lo que pasa en el campo no quiere que se le estropee en una rueda de prensa. Sí. Y el equipo está ahí. Es que el equipo es el sexto con 54 puntos y juega contra el Eibar, que por muy bien que juegue el Eibar en su casa, es el farolillo con tan solo 29 puntos.
Sí, es cierto que lleva dos partidos seguidos ganados y que ha resucitado porque estaba prácticamente en segunda división y ahora tiene más opciones, pero claro, lo comentaba el otro día con algún compañero, preferible enfrentarte a dos equipos que están abajo, en este caso Eibar y Huesca, antes que enfrentarte a dos equipos que estén arriba, ¿no? Por supuesto que sí. Hablaba de esto mismo Pellegrini, del físico del equipo. Va a jugar tres partidos en seis días, ya jugó el lunes, juega el jueves, juega el domingo. ¿Cómo se encuentra o cómo cree que se puede encontrar el equipo?
Bueno, el equipo está bien, a pesar que, como usted dice, estamos terminando la temporada ya, y van a ser una carga importante de partidos. Yo creo que físicamente el equipo ha demostrado que está a un nivel óptimo, porque incluso en todos los últimos partidos que hemos empatado y hemos ganado, siempre hemos estado los últimos minutos apretando, intentando ganar el partido en campo contrario. Así que físicamente lo veo muy entero. Es cierto que 3 partidos en 6 días puede ser una carga excesiva, así que estamos evaluando, analizando en base a distintos datos cuál va a ser el mejor equipo para comenzar el partido de mañana y después para el día domingo.
O sea que el equipo físicamente está bien, pero seguramente habrá alguna que otra novedad. Bueno, va a haber 2 en Eibar, una es Fekir y otra es Mandy. Yo no creo que haya algún cambio en defensa para dejar a... que no haya cambios en defensa para no meter a Mandy, ¿no? Así que...
De cara... O Caña cree que no juega más.
Que no juega más Mandy, ¿no?
Eso dice Andrés, ¿no? No,
no sé.
Yo tengo mi duda también.
Yo tengo dudas.
Del otro día... Claro,
es que fíjate cómo está Bartra y fíjate cómo...
Le regaló un gol. Víctor. Bartra que pudo costar caro y... Yo creo que ser... Vamos, yo...
No tiene nada que ver, si claro, te va, pero tú aprovecha lo que tiene, ¿no?
Claro, ahora el tema es, ¿quito a Bartra después del fallo y lo señalo? Es que también Pellegrini
maneja...
No,
pero si no es... Sí, yo sé lo que tú dices. Pellegrini maneja bien señalar. Es que Pellegrini es un zorro. Y Pellegrini es top. Y Pellegrini cogerá a Mandy y le dirá, mire usted está en esto o no. Es que el Betis está jugando algo muy importante.
Sí, eso es.
Por supuesto. Mira si se está jugando algo importante, que hay futbolistas... que no están jugando prácticamente nada, como es el caso de Loren Morón, como es el caso de Joel Robles.
De Fekir, cuando está.
Ya de minutos. Y le preguntábamos a Pellegrini por la buena reacción que tuvieron este tipo de futbolistas cuando marcó Borja Iglesias el segundo gol, que pese a no jugar, que están muy implicados en el grupo. Loren Morón.
Bueno, en cuanto a lo de Loren, yo creo que refleja un poco el espíritu del plantel. Todos los jugadores han tenido minutos durante la temporada, lo ha tenido Loren también. Yo vi a Joel Robles también dentro del campo celebrando hasta el final con los jugadores. Yo creo que hay un espíritu de equipo y la reacción de Loren refleja el ambiente que está dentro del plantel. Es una responsabilidad que la tenemos entre todos, es una responsabilidad que además todos hemos tenido participación para intentar conseguirla. Entonces, en la medida que se ve más cerca, por supuesto que hay una alegría total de cada uno de los jugadores. A todo el mundo le gusta jugar todos los partidos, a todo el mundo le gusta ser participante, pero desgraciadamente solamente pueden jugar 11 y después están los 5 cambios. Desgraciadamente también con 16 jugadores en la temporada tampoco es imposible sacarla, así que se necesita un plantel de 25. Los jugadores están conscientes de eso y pelean toda la semana por intentar tener un puesto. El hecho de no jugar un determinado partido no le quita responsabilidad de lo que tienen en ellos dentro de lo que es la campaña del equipo este año. Así que me alegro mucho que se mantenga hasta el final ese ambiente positivo, ese ambiente ganador y ese ambiente compañerismo.
Eso lo ha logrado el entrenador, evidentemente, con el trabajo técnico que me cuentan que también Cordón se está metiendo. Así que esto es labor de club y es importante. Nos quedan todavía un sonido más,
sí.
Escalera, del míster, que es ingeniero y a modo de las ecuaciones... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo?
Es interesante porque quedan 3 jornadas. Ahí están pues quinto, sexto, séptimo, Real Sociedad, Betis y Villarreal. El Villarreal juega hoy, la Real Sociedad también. El Betis jugará mañana. ¿Hace cuentas el entrenador? ¿No hace cuentas? ¿Solo piensa en el Eibar? A ver lo que ha dicho porque os va a gustar porque está muy interesante.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, esto es un tema de matemática, no es un tema mío. Nosotros podemos ganar al Eibar y gana Villarreal y vamos a seguir a la misma distancia de salir sexto o séptimo. Vamos a esperar también qué pasa hoy día con la Real Sociedad, tener la posibilidad de salir quinto. Yo creo que la aspiración y la ambición es tratar de terminar la temporada con el mayor número de puntos posible y no estar viendo si ya se consiguió un logro o no se consiguió. Mientras las matemáticas no nos den el logro conseguido, y a lo mejor si ganamos en Eibar, creo que la séptima posición estaría asegurada, pero en ningún caso sería una conformidad porque todavía querían 6 puntos para intentar llegar lo más arriba posible en la tabla, que debe ser la mentalidad del equipo siempre.
Bueno, pues son las cuentas de un ingeniero, o sea que a ver si le sale. Bueno, pues antes de ir a conocer la lista del Sevilla, que creo que Víctor Fernández la tienes ya, hay un posible 11, y recordar esa nota del fútbol internacional del presidente de la UEFA y de la FIFA, Vamos a recordarte que más cercano tienes la alta cocina mexicana que ha llegado por fin a Sevilla. Es una maravilla. Tienes que descubrir en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos del país. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. Bueno, Víctor, ¿tenemos la convocatoria del Sevilla?
Sí, sí, ha salido ya, 23 jugadores, se repite la convocatoria, prácticamente estaba cantado del otro día porque no hay bajas y sigue fuera Munir y Ñañón, o sea que no hay ningún tipo de novedad. Y tengo alguna duda en el once inicial, porque...
¿Cuál sería el tu once?
Bueno, la defensa yo creo va a ser la misma, ¿no? Navas, Koundé, Diego, Carlos Acuña... Fernando juega y ahí en el centro del campo tengo alguna duda. No sé si puede meter a la mejor juega Jordán y Oliver Torres. Tengo alguna duda. Ahí arriba yo supongo que sacará a Suso, a Ocampo y a Nesiri, ¿no? El partido es tremendamente... Ayer habló de posibles cambios, ¿no? Pero el partido es que es muy importante para el Sevilla, ¿no? Para seguir metiendo presión. No espero ninguna revolución, ¿no? Salvo que haya algún jugador tocado que no conocemos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues estaremos atentos y efectivamente, a ver si no hay campanazo. Y recuerden, perdón, que este partido lo va a dirigir el catalán Xavier Estrada Fernández, acompañado en el VAR por Iglesias Villanueva. Y Escalera, hay que reiterar esa noticia del fútbol internacional, esa nota contundente y dura, ¿no?
Sí, porque la UEFA, a través de un comunicado, ha abierto expediente disciplinario a los tres equipos que quedan en la Superliga, es decir, al Real Madrid, Barcelona y a la Juventus de Turín. El comunicado, y lo vuelvo a repetir, dice así, bueno, uno de sus párrafos: en base al artículo 34 del Código Disciplinario, el Comité Ético y los inspectores disciplinarios han acordado abrir una investigación por... una potencial violación de los códigos de legalidad de la UEFA por parte de Madrid, Barcelona y Juventus en relación a la Superliga. Se darán más detalles de la investigación según se produzca. Ojo que si la sanción se produce, serían 2 años fuera de competiciones europeas.
Habla de golpe de Estado el comunicado.
Sí, estoy aquí...
Yo estoy enloquecido con el tema, Rafa. Estoy enloquecido. Si el Sevilla y el Betis se mete en la Champions y se queda fuera el Madrid y el Barcelona, yo creo que es el momento de decir, señor, hasta aquí hemos llegado. No, yo me voy para mi casa. Eso sería un éxtasis de felicidad para mí. O sea, que ese Real Madrid, ese Barcelona se queden fuera y adelante las tropas verde y blanca, levanta, adelante Emperador Castro en la Champions. Eso sería el periodismo capitalino allí los miércoles, Castro, mirando al techo, de verdad, Rafael. Eso sería para mí un éxtasis. ¿No?
Aro y Castro, Castro y Aro toman el poder.
Toman el poder, ¿no? Y adelante, vamos, y venga Ocaña, y venga Armand, y venga Jarrera, y venga Oliva para arriba, para abajo.
Víctor, y la central lechera madrileña sufre.
Yo voy a poner dos velas ahora mismo porque de verdad que eso sería una cosa maravillosa. Adelante, Rafael Armand, adelante. Está el periodismo capitalino, ¿no? Esta semana no juega, entre semana. ¿Cómo? No. Que no juega, por Dios. Vamos a poner unas velas. Hoy, ¿cómo estoy con el tema?
Pues sí, señor, atento a esa nota Escalera que va a tener sus consecuencias, porque esto no es un farol. Además, ha visto que la hacen por entrega, ¿eh? No han dicho... Ha visto poco a poco. Va por entrega, que es como dijo el que yo conozco, 9. Digo, no, esto va por capítulo. Esto es como el culebrón de Caperucita y el abuelo, que ahora lo han cambiado. Ahora es el abuelo el que le lleva, en fin. Bueno, pues señores, en este día de fútbol, recuerden que estamos abiertos en tiempo de juego. Rafa Carrillo Albornoz con Ricard Martí, que ya se ha traído el tortillón para quedarse toda la tarde aquí. Pues abrimos para ese Sevilla-Valencia, que arranca a las 7 de la tarde, a 6 y media, ya estamos nosotros con el tiempo de juego. Y mañana, pues, les haremos lo propio. Arranca a las 8, el partido a las 8 de la tarde, 7 y media estaremos para contarles el Eibar-Betis. Y todo lo que vaya pasando en torno a esta nota, que le haremos un puntual seguimiento. Bueno, segundos tan solo, ¿visto algo más?
Nada, pendientes de una jornada tremendamente interesante, el partido de hoy, una jornada de fútbol maravillosa, ¿no? El Sevilla, que tiene que apretarle ahí al Valencia, tiene que, no se le puede escapar el partido, y después, inmediatamente después, el Atlético Madrid Real Sociedad, o sea, que tiene una jornada de fútbol el aficionado extraordinario, y mañana el Betis también peleando por algo muy importante, porque ya que está ahí, tiene que intentar, de momento, Europa League, y vamos a ver qué ocurre.
A ver lo que pasa.
Eso es.
Bueno, Escalera que dice, me voy ya, que tengo que irme a...
Eso es. Lista de convocados del Betis sin William Carballo por decisión técnica. Claro. Vuelven Fekir.
William Carballo de Jesús.
Fekir y Mandy.
Nos vamos, señores. Carballo. Gracias, visto hasta el 25. Adiós. Gracias, Escalera. Gracias, Carrillaje. Noticias de España y del Mundo. Adiós.